Estás escuchando Manivela.
Impecable la música del padre. Pues, ¿por qué Bernardo Baraja en la música?
Porque en realidad siempre Bernardo Baraja hizo la música de mis películas, y porque nos conocimos, porque tenemos un hijo en común.
Ah, mira.
Entonces, nuestro Juancito, que ahora ya va a cumplir 20, nosotros nos separamos hace ya muchos años, pero la verdad que me encanta cómo trabaja. Creo que nos conocemos bien en términos de la expresión. Me parece un tipo muy sensible. Él hizo la música de Trelew, y también ahora me pareció que era interesante que él pudiera trabajar en esta película. Y yo estoy muy contenta con la música, me parece impecable y muy sensible realmente.
Bien, hay una cosa para mí que es lo que cuando uno sale de la película, bueno, primero vamos a preguntarle una en términos cinematográficos, que creo que te lo dije, que me parece que la película es muy, muy heterodoxa. Hay una presunta academia que utiliza una espantosa definición que apareció hace unos 20 años, 15 años, que es el tema de cabezas parlantes, ¿no? Digo, no aceptar el criterio de cabezas parlantes, entonces el personaje tiene que estar arriba de un placar, colgado de un ventilador. Para ser creíble, ella tiene que estar en ruleros, él tiene que estar en pijama con la barba.
No sabes qué gusto me da escuchar esto, porque crecida. Si hay algo que puteo es contra eso. Porque...
Bueno, esto fue parte de la modernidad europea de los 90. Me acuerdo que para buscar plata en una época, las televisoras europeas te pedían... Oye, ¿me lleve de Bonafini? ¿No puede estar con ruleros en el baño? No puede estar con ruleros en el baño.
Va a hablar de un tema medio grueso para estar en el...
Exactamente. Entonces digo, hay varias cosas con las cuales rompes. Una es el tema de las cabezas parlantes, que hay un glorioso director brasileño que se nos fue hace un par de años, que lo mataron, que es Eduardo Coutinho.
Maravilla.
Que es una maravilla. Es un tipo que trabaja todo el tiempo con las cabezas parlantes y es un excepcional... entrevistador y es un excepcional editor, entonces no importa lo de las cabezas parlantes. Entonces, esa es una. Otra que uno agradece, digamos, me acuerdo que lo discutíamos mucho con nuestro compaginador Juan Carlos Macías, que es el corte sobre el eje, digamos, ¿no? Hay una cosa que la ortodoxia no permite, que es que uno está entrevistando a una persona y uno no puede cortar a esa persona. Y cuando corta, volver exactamente al mismo plano. Eso es lo que se llama, digo, esa ortodoxia tampoco lo permite, y vos lo usás muchísimo porque exige la situación dramática que ese personaje siga hablando. Y lo tercero es el tema de la emotividad, que es algo que se supone que hoy el mundo cinematográfico documental cool no permite la emotividad. Pues la emotividad implica una toma de posición. Y... La ideología, la política y la emotividad no está como muy aceptado. Y vos todos estos cánones los rompés de una manera que a mí me encanta.
No, es que a mí me parece que justamente, digamos, pensar que uno no tiene una mirada sobre lo que hace es absurdo. Uno siempre tiene una mirada, está parado en un lugar. Me parece que la única verdad y la única objetividad que se puede tener en este mundo con todo es decir dónde está parado uno. Digamos, y a mí los documentales me gustan cuando justamente tienen una mirada y expresan esa mirada, digo. En este caso, sí, digo, a mí me parece que yo privilegio la situación de relación con el entrevistado y lo que estoy generando con ese otro que me está contando algo, y no quiero ponerle cuatro cámaras alrededor, la verdad, porque cuando le pongo cuatro cámaras alrededor para no cortar sobre el eje, estoy generando una situación que a mí no me va a permitir que mi primo se ponga como se pone, o se ponga a llorar, o se emocione, o me regale ese momento maravilloso. Tiene que ver con construir una intimidad, y la verdad que prefiero cortar sobre el eje Y me parece que eso es maravilloso porque lo que nadie va a mirar si corto sobre el eje cuando algo está sucediendo
en esa entrevista. Salvo aquel crítico de aquella revista especializada que tiene unos 100 ejemplares y que le va a molestar y que te lo va a decir y se lo va a comentar a otros. Lo otro que uno agradece cuando sale la película es el tema. Ahí hay un tema de relación familiar o política. Mi padre fue militante de la Federación Juvenil Comunista. Rompió cuando era muy joven en la firma del pacto Stalin-Hitler. Pero el homenaje del documental al Partido Comunista me parece esos comunistas, ¿no? Esos primos comunistas y esos tíos comunistas. Digo, cuando uno de tus primos habla del diario Abajo del Sobaco, es como, digo, son todas cosas que uno conoce perfectamente porque todas las hermanas de papá siguieron al PC y yo me acordaba de las hermanas de mi viejo, ¿viste? Hay una manera cultural de ser comunista, ¿no?
Sí.
Esta cosa sí. De la militancia.
Sí, hay uno de mis primos que dice, cuando cuenta de lo de las paredes, que a mí me encanta ese momento, y dice, y salíamos y pintábamos. La hoz y el martillo, hermosa, roja, y así como...
como por una poesía.
Claro,
una poesía.
Hermosa, roja, ajá, y como...
No, muy lindo. Sí.
Lo que también yo busqué con eso es mostrar un poco la cotidianeidad, ¿no? Y mostrar un poco también lo que significaba la militancia en un partido comunista en esos años 60, en un pueblo, en una situación donde vivían en Cana todo el tiempo, pero en una situación cuasi, digamos, de esos primos que eran niños preadolescentes y que recordaban a esos tíos que había que llevarles de comer a la comisaría. Y esa cosa tan, tan familiar de los pueblos donde eso sucedía, que bueno, obviamente era preludio de otros momentos mucho más duros que se vinieron después. Pero me gustaba mucho la ternura de ese recuerdo de la militancia y creo que eso es lo que expresan ellos con mucha frescura.
Por aparte, todos los hermanos y todos los hijos, ¿no?
Claro.
Digo, las familias enteras eran comunistas.
Bueno, en este caso yo, buscando material en la DITVA, desde la Dirección de Inteligencia de la Policía, buscando cosas sobre mi papá, que encontré muchísimas muy conmovedoras de los seguimientos policiales, me encontré con que en realidad casi todos mis tíos estaban fichados. O sea, casi todos los hermanos de mi padre, incluso su hermana Ela, la mayor de todos, estaba fichada como simpatizante comunista. Era la hermana que, casada con un comunista también, pero era la que lo cuidaba y lo protegía a mi viejo cada vez que venían a buscarlo y iba a una obra en construcción a decirle rajate porque ya vinieron a casa, ¿no? Pero eso es así, como decís, toda la familia era comunista. Y eso fue muy interesante encontrarlo, eso lo fui encontrando con esta película.
Uh-huh. Hablando de esas familias, hay una anécdota, y era que el sábado anterior al estreno de la película, el cumpleaños de mi hermano mayor, Ariel, uno se encuentra con Julio Menajoski, que es un glorioso fotógrafo, un gran tipo de una trayectoria en la izquierda también impecable, que estuvo preso mucho tiempo, y ni bien me ve en el cumpleaños de mi hermano, me señala con el dedo, mal, con cara de malo, ¿no? Con cara de preso, que son los peores, los más malos de todos los malos. Y me dice, bueno, le contestaste el mail a Mariana. Digo, y está preocupada, ¿por qué? ¿No vas a ir al estreno el jueves? Le digo, sí, yo voy a ir al estreno el jueves. Le digo, ¿y vos qué te metes? No, yo me meto porque me importa. Vos tenés que ir, sí, yo voy a ir al estreno. No le contesté el mail a Mariana porque no le contesté. Digo, estaba Julio, Rodolfo, digo, había una cantidad de compañeros que te dieron una mano muy fuerte en la distribución, en el estreno, en el compromiso, en la difusión. Digo, uno se encontró, digo, el Gamón son casi 700 butacas, había un afecto y un compromiso muy fuerte con vos, con la película, con el contenido de la película.
Sí, 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 totalmente. Yo creo que eso es lo que yo sentí. Y también creo que es lo que yo necesitaba para ese largarme, ¿no? Porque no era tampoco fácil mostrar esta película. Era un momento temido, digamos, porque es un momento de exposición, porque yo elegí contar desde ese lugar. Y la verdad que sí, el cariño de todos los compañeros estaba ahí. Y a pesar de que se armó un gran desastre por entrar a la sala y que todo rebalsaba, creo que eso también le dio ese desorden afectivo y esa circulación de cariños estuvo presente. Yo lo sentí mucho en el absoluto silencio de la sala, en una cosa de mucha, de uno siente, ¿viste? Cuando estás en una sala y hay una conexión con la película, algo pasa, es inexplicable, no pasa solo por el silencio, algo sucede y fue muy linda la proyección.
Bien. ¿Una forma de comunicarse contigo, con la película, con la gente de provincia?
Hay un Facebook que es El Padre Película.
Facebook El Padre Película, muy
y
bien.
Y también está la página que es www.elpadrefilm.com.
www.elpadrefilm.com.
Así es.
Bien. Ruti, gracias. Gracias, gracias por venir, gracias por la peli. El Padre es una de las, para mí hasta ahora es el mejor documental del año por lejos, y decirles que gracias a Javier Chabone, gracias a Marina Argentino, gracias por el laburo que hace Rodrigo Lamar de la semana, y nos vamos con la música de El Padre. Hasta el domingo que viene a la 1:00 a.m. Chau, que estén muy bien. La ra 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 la ra la la ra ra la ra ra la ra la ra 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 la ra ra la ra 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 la ra ra la ra 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 la ra ra la ra ra la ra ra la 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 la. La 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 la.
Manivela, en la radio de todos.